Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. ¡Comenzamos!
Y bienvenidos a Voces del Tiempo. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe a conocer una historia maravillosa el día de hoy. Nuestro invitado, Carlos Odilon Morales, una leyenda en el periodismo, por supuesto, de la vieja escuela. Carlos, bienvenido a Voces del Tiempo.
Gracias.
¿Cómo estás?
Me encuentro en una etapa de mi vida la más preciosa. No todos llegan a los 70 años. Y máxime trabajando, haciendo lo que más nos gusta. En este caso, periodismo radiofónico, televisivo o escrito.
40 años, una gran trayectoria que ahorita vamos a ir desglosando poco a poco, pero quisiera que se presentara ante la audiencia. ¿Quién es Carlos y cómo fue su niñez?
Bien, mi inicio fue en 1984. Me ofrecen a mí cubrir la fuente a través de una corresponsalía de un medio que se llama Cine Mundial. Después de ahí, en 1988, Martín Sánchez García, de su programa Línea Caliente, me invita a trabajar con él y lamentablemente al año me veo fuera de este mundo y me voy al Diario de Morelos. En el Diario de Morelos me dan la oportunidad de aprender a escribir y me paso un año y medio cubriendo los municipios que no son cubiertos principalmente por quienes cubren la región oriente, la región norte, la región sur, surponiente. Entonces, gracias a eso, conocí los 33, hoy son 36, los 33 municipios del estado, y empieza uno a conocer la problemática que se vive en el campo, en la escuela, o sea, problemas sociales, problemas religiosos, y eso me permitió que al año me fuera yo de ahí a escribir al periódico Morelos Hoy. En el periódico Morelos Hoy me dan la oportunidad de empezar a hacer reportajes y crónicas que no se hacían. Eso me da más preparación para que me vaya yo. Me fui a La Opinión, al Regional del Sur, al Sol de Cuernavaca, al Morelos Ahora, y el único periódico que me faltó trabajar fue La Unión, pero sí aprendí a hacerlo. Me obligaron a aprender a escribir. Hoy ya no se estila, pero sí, me mandaban a hacer crónicas sobre lucha libre, crónicas sobre la iglesia. Si hay una fuente que a nadie le gusta cubrir, es el obispo, y porque no tenemos esa facilidad de dominar el tema religioso. Entonces, es una buena escuela. Otra buena escuela fue ir a cubrir la Nota Roja cuando no había tanta delincuencia organizada. Ahora, cualquiera que se atreva a cubrir Nota Roja corre el riesgo de no gustarle lo que hagan a ese sector de nuestra sociedad.
Así es. Sin duda, pues, una gran trayectoria que ha dejado huella y que sigue dejando huella, Carlos, pero nos gustaría también que nos contara cómo fue su niñez.
A pesar de tener a mi familia enfrente, yo me crié en un jardín, un pequeño jardín. El jardín era mi cama y la bóveda celeste era mi techo. Me encantaba andar en la calle. Yo me fui a la calle desde los 10 años y mi primer contacto con medios de comunicación fue vendiendo periódicos en la esquina. Les puedo decir, en la mera calzada Legaria y Río San Joaquín está el Panteón Francés, y ahí vendía yo mis periódicos y me iba a la escuela a mediodía, regresaba y el parque, el jardín era mi casa. Me sentía como pues en el agua. Y de ahí me fui a estudiar en la secundaria vocacional. La secundaria se le llama secundaria técnica número 1, Rafael Donde. De ahí me fui, terminándola, me fui a la vocacional 5 en Lomas de Sotelo, atrás del panteón, todo en el área donde yo vivo. Y después de ahí no termino, me voy de vago, conozco a mi mujer en 2 estados y de ahí empiezo una relación. Yo tenía 18 años, ella 16.
Jovencita.
Entonces, cuando yo tengo 19, ella es mamá a los 17 y de alguna manera la vida me ha permitido ver crecer no solamente a mis hijos, 3, sino a mis nietos, 6. Y hay mucha gente que se casa más madura y no tienen la dicha de ver crecer a una familia que de 2 ya se hicieron 14, 15. Uh-huh. Esa es mi niñez, mi adolescencia y mi inicio en los medios de comunicación. Se da aquí en Estéreo Mundo y después en los medios impresos. Paralelo a mi actividad de aquí, fui corresponsal primero de Cine Mundial, después de Raza, El Día, Novedades, Novedades Express, Metropolitano, Morelos, Excelsior, y trabajé en El Clarín de Javier Jaramillo. Uh-huh. Y de ahí me hago corresponsal de Notimex 8 años. ¿Y por qué me quedo con Notimex al último? Porque esa me dio la formación periodística que se requiere. De la agencia me mandaron a talleres, me mandaron a seminarios, me enseñaron a escribir rápido, me enseñaron a expresar o a exprimir a mis entrevistados hasta el último. Y también me enseñaron a lo que es la crónica escrita. Y después de Notimex, Francisco Guerrero Garro me llama para fundar la Jornada Morelos. Y estuve 10 años en la Jornada Morelos, donde Paco Guerrero hizo una escuela, hizo un medio que no ha habido nunca otro. Ha habido 2 jornadas. La segunda jornada no dio nada. Y la tercera jornada, mientras no sea un diario impreso, cualquier periodiquito redes sociales.
Sí, digitales.
No funciona.
En el largo tiempo o corto que has estado aquí en Morelos, te ha tocado ver el antes y el después de Cuernavaca. ¿Qué recuerdas?
Claro, no. Hay gente de Cuernavaca que se va de aquí. Y hay mucha gente, principalmente de Guerrero, del Estado de México, de Puebla, que se vienen para acá. Y aquí tenemos una sociedad compuesta por la mayoría de gente que viene a radicar, pero los morelenses se van. Los morelenses nativos no quieren su estado. Y yo, por ejemplo, te puedo hablar de los 12 pueblos que conforman Cuernavaca. Chipitlán es hacia abajo, Chamilpa, Santa María Ocatitlán, Tetela del Volcán, Tetela del Monte, tenemos Acapancingo, Chapultepec, Acapancingo, Chapultepec, Aguatepec, Ocotepec y San Antón. Y todos, cada uno de ellos tiene una historia, unas raíces que las olvidamos. Tenemos lamentablemente olvidado, abandonado, el Salto de San Antón. Sus prismas basálticos, su entorno donde hay cangrejos, donde hay animales que están en peligro de extinción. Tienen muchas cosas en San Antón. Pero Chipitlán se cuece aparte. Chipitlán es una comunidad que sale de la presencia de un dios, el dios Hipetotec, el dios desollado, al dios que le hacían holocaustos, que le hacían ofrecimientos, despellejando a sus muertos. Y él se encarga de hacer de Chipitlán un lugar de mucha trascendencia, pero además decía el maestro Contreras, que tiene una historia milenaria donde prácticamente podemos decir que es de los primeros poblados que le dan vida a la comunidad tlahuica. Hay 2 o 3 razas: toltecas, aztecas, tlahuicas, xochimilcas, pero de ahí podemos hablarlos. Otro más, el obispo, el segundo obispo, ahorita me acuerdo su nombre, él dice que el posible origen de los tlahuicas o de las nuevas razas que llegaron aquí sería Tamonchán, el antiguo Tamonchán, pero hay otros historiadores que nos dan otros datos. En Santa María Ocatitlán y en Chamilpa había otros 17 pueblos. Pero esos 17 pueblos, cuando llega en 1521 Hernán Cortés a masacrarnos, no a conquistarnos, ellos se ven obligados a huir. Y se fueron 17 pueblos que estaban en Cuernavaca hacia las orillas. No sabemos si regresaron o no, pero son 17 nombres que por lo complicado de su pronunciación no los tengo, pero Jipetotec en Chipitlán nos permite ver o llegar a la conclusión de que también ahí exactamente en lo que hoy es la ayudantía había una casa que se llamó la Casa Colorada. Y de esa Casa Colorada, un escritor morelense nos da toda la historia de cómo llegaron allá, cómo subieron por lo que es hoy la calle, la avenida Morelos Sur, uh-huh. Era el antiguo camino al puerto, y las calles de Santo Cristo, todas las calles antiguas de Cuernavaca son narradas en ese texto y que nos permiten enriquecernos con todo eso que se nos está olvidando o que autoridades municipales, estatales no han querido rescatar, pero todo lo que es de nosotros, sí. Ahora, si me dejas abundar, claro. Hay una calle que yo le llamo la calle de las estrellas. ¿Por qué? Porque en esa calle tenemos una historia que ojalá y también se pudiera rescatar. Merle Oberon, Tennessee Williams, que escribió La noche de la iguana, los Norton, Robert Brady, un mafioso que se llamó Jan Biancana, pero sobre todo una artista polaca, pintora excelente, Tamara de Lempicka, vivieron ahí, se veían diario, o sea, imagínate ver a Tamara de Lempicka caminar, o que el mafioso saliera en su Galaxy grandote para ir a comer allá al hotel, se llama Bellavista aquí, Altavista al de allá. Bien, mucha gente nos dice que vinieron grandes personajes, pero estos vivieron aquí. Así como vivió Diego Rivera y Frida Kahlo, vivieron aquí artistas,
Siqueiros,
Mauricio Escalón, uh-huh. Había El beso de la mujer araña, ahorita me acuerdo de eso, pero hay, aparte de estrellas como María Victoria, María Félix y Katy Jurado, todos ellos, esa calle uh-huh. era de grandes escritores, de grandes artistas, y lamentablemente no hay ninguna placa que diga que en esta calle vivieron fulanitos. Y ahora más, entrar a la casa de Tamara de Lempicka es una experiencia claro. muy superior a lo que es entrar a lo que fue la casa de Robert Brady. Uh-huh. En la casa que fue propiedad de Tamara de Lempicka y que se la compró el maestro Víctor Contreras y eso le permitió tener recursos hasta el día de su muerte. Es una nave, un galerón, donde hay cuadros y cuadros y esculturas. Es un museo, esa casa. Si alguien se tomara la molestia de proponerlo, de una riqueza incalculable. Porque el maestro Contreras tenía esa casa, la de Tamara de Lempicka, y la otra en el Callejón Borda. Y en ambas casas, no quiero entrar en discusiones porque se enojan los cronistas, pero hay túneles. Uh-huh. Hay un cronista que se llama Carlos Lavín.
Uh-huh. Sí, Carlos.
Él conoce los túneles que hay del Jardín Borda hacia la catedral y hacia el Palacio de Cortés. Hay muchos túneles que no se ven. Hay un túnel allá en el puente del túnel. Uh-huh. Entra uno por ahí y puede caminar por todo el túnel uh-huh. que viene para acá.
También hay uno que es de la Hacienda de Cortés.
Y donde viene agua transparente.
Uh-huh. Sí.
Cristalina y pura. Llega uno al puente de Porfirio Díaz uh-huh. y por ahí los túneles continúan.
Conecta.
Pero ya no nos permiten entrar. Pero sí, Cuernavaca es una ciudad riquísima en historia uh-huh. y ojalá también.
¿Con cuál se queda? ¿Con el Cuernavaca de antes o el actual?
El Cuernavaca de antes nos da la certeza y estamos a punto de conseguir lo que fue una un carruaje o una diligencia que era tirado por mulitas desde el Calvario hasta lo que era la calle del Depósito, hoy calle de algo, y bajaba ahí para agarrar sobre Common Ford y poder llegar hacia a lo que ya es la Plaza de Armas. En los patios de la estación dejaron olvidados los rieles del primer tren de mulitas que ahí había. Tenemos el Jardín Borda, que algunas veces se convirtió en hotel, y tenemos el Palacio de Cortés, que está sentado en una maravillosa pirámide de nosotros, pero no quieren tirarlo. Pero las raíces de nosotros van desde la pirámide de Teopanzolco, las pirámides que se quedaron ocultas más abajo, donde hoy está la plaza de Cuernavaca. Es un tema que puede generar controversia con los cronistas, pero le hemos rascado. Por ejemplo, hubo dos periodistas enormes que escribieron la crónica de los Cuernavaca, del Cuernavaca Viejo y de varias comunidades. Uno fue José Antonio García Bueno, uh-huh, y el otro fue Elfe Guadán. Uh-huh. Elfe Guadán fue un abogado, si te puedes ubicar, en la mera esquina de Hidalgo y Galeana, uh-huh, donde está la plazuela.
¿Sí?
Del lado izquierdo, de aquí para allá, hay un puesto de periódicos. Uh-huh. Ahí atrás estaba un negocio de pizzas. Ese fue el despacho de Elfe Guadán. ¿Y quién es Elfe Guadán? Fue escritor, abogado, historiador y periodista. Y él escribió aproximadamente 23 libros. Uno de ellos, estamos rescatando, se llama Coatetelco. Y él narra con imágenes la celebración pagano-religiosa de la gente de Coatetelco. Y hay dos escritores más, Cecilio Agustín Robelo, que se nos enseña lo que es no solo Cuernavaca, nos enseña Tepoztlán y nos enseña Cuautla. Es Cecilio Aguilar Robelo, y el otro, se peleaban entre ellos, Miguel Salinas, y aparte de Miguel Salinas había otro que era abogado, pero también tenía algunas investigaciones históricas. Es baja uno hacia acá, Guillermo Gándara. Esos tres.
Sí.
Entonces, si el gobierno del estado, a través del patronato que formó para el rescate de la memoria histórica de Morelos, rescatara lo que estos tres hombres hicieron, tendrían libros a morir. Y después de eso, lo que más nos debe de interesar es que no se olvide los nombres antiguos de las calles de Cuernavaca. Hoy, por ejemplo, mucha gente que no es de aquí, uh-huh, le pone nombre a la parte de arriba como Miguel Hidalgo, uh-huh, y no es cierto. No hay ni una calle Miguel Hidalgo, es Hidalgo. Desde 1866, precisamente Robelo, que junta todos los nombres, está Galeana, Abasolo, Nezahualcóyotl, pero nada más el puro apellido, no llevan el nombre. Y hay una cosa curiosa, hay una calle que se llama de las Casas, uh-huh, pero como ahí vivía Margarita López Portillo, no le gustaba decir que vivía en la calle de las Cariñosas, de las Casas.
Sí.
Entonces mandó ponerle calle Bartolomé de las Casas. Y esa contradicción histórica se vive exactamente en lo que fue la casa de Cantinflas, uh-huh, que hoy es un museo, uh-huh, y del otro lado es un hotel. Uh-huh. En la esquina del hotel dice Las Casas, y en la casa que fue de Cantinflas dice Bartolomé de las Casas. Ahí chocan. Uh-huh. Entonces, así, por ejemplo, atrás del Palacio de Cortés, un sinvergüenza presidente municipal, no digo su nombre, le cambió el nombre al Callejón del Cubo, uh-huh, por el callejón de los juristas. Yo les pregunto, ¿qué jurista? Uno solo que me digan que haya hecho algo por Cuernavaca. Ninguno. Todos defienden asesinos, secuestradores, pero a la gente de bien no es necesario defenderla. Entonces, le cambiaron el nombre. A otra que sí le cambiaron el nombre y que sí vale la pena resaltarlo es la calle 20 de Noviembre, que ahí le pusieron el nombre de un artista, de alguien que ha hecho mucho por Morelos, y que fue el pintor Álvarez Campos.
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Durante este ejercicio periodístico, ha recorrido este camino con grandes colegas.
El periodismo, el periodista o el reportero bueno, ¿sí?, se hace en las calles, correteando las noticias.
Así es. Los de la vieja escuela.
Los grandes, ¿sí?, hay muchas veces no han correteado una nota. Por ejemplo, a mí me tocó la primera nota de los muertos por metanol, fueron 140. Y cada día había más muertos y cada día había más muertos. Y se fueron dando los muertos durante casi un mes y medio, dos meses. Y eso, hay algunos que no reporteaban. Estaban atentos a ver qué sacabas. Entonces, hay que hacer la labor. El periodista no se puede... No puede tener una influencia de alguien porque somos envidiosos, egoístas. No, pues yo como te voy a enseñar, aprende. Claro. Y entonces empieza uno a buscarle. Empieza uno a... Tiene uno que ir a cubrir dos fuentes. La nota roja, ir a sacar la información de comunicación social de lo que era la Procuraduría, así o la Fiscalía. Le entregan a uno una cosita que se llama sábana. Y trae uno, dos, tres, cuatro, cinco levantamientos. No me dan más datos más que quién era, cuántos años tenía, de qué murió y dónde.
Sí, datos duros, así.
Entonces, lo que uno tiene que hacer es, de tu imaginación, decir que vendía helados o que era peleonero. En fin, necesito buscarle para poder hacer una nota de una cuartilla. Y hay mucha gente que nunca pasó por ahí y que no sabe cómo es la nota roja. Hoy es peligrosísimo cubrirla. Esa es una. Y la otra, el comercio. Que se metan a la LM a ver cómo está el huevo, el pollo. Porque esas eran las notas de los 10 lunes del diario de Morelos. Había un señor que se llamó, que allá en México era el que cabeceaba. Bueno, y le gustaban los domingos. Subió el huevo en el ALM y los lunes el pollo por las nubes. Eran las cabezas del diario. Sí. Entonces, que se pelean los locatarios, que hay chismes, todo lo que se mueve en el mercado, pero ya nadie lo cubre. Ya no sabemos de qué viven. Ahora es muy peligroso estar en el centro comercial. Entonces, hay que ver cuáles son las fuentes. Hay periodistas, compañeros, que se sienten soñados por formar parte de la fuente de la gobernadora o del gobernador. Ya, esos son los periodistas soñados porque cubren a la gobernadora, pero no tienen notas. En comunicación social del gobierno hacen el comunicado, te lo mandan, lo copias y lo pegas.
Revuelcas la información.
Antes la revolcábamos.
Sí, Ahora ya no.
Hoy ya sí. No. Porque se nos hace más fácil y que al gobierno le encanta que se replique sus comunicados. Ya no te dejan pensar. Ya no hay aquella capacidad para... ¿Sí? Antes nos peleábamos porque mi nota fuera la principal en mi periódico, la del diario, en El Sol, en La Unión, La Opinión. Hoy no. Hoy la nota principal es, si por órdenes del gobierno la quieres de 8, va a salir como nota principal al otro día. Ya no hay la pelea porque tu nota sea... Ya no te motivan, pero... Yo lo entiendo, el periodismo ha cambiado, ya no hay capacidad. ya en ese momento nadie escribe. Y eso está haciendo que tengamos un periodismo de muy baja calidad. Ya no. Hoy lo que domina, predomina, es el acuerdo publicitario, el convenio de publicidad. Uh-huh. Y si yo llego a cometer algún error en el manejo, corro el riesgo de que me lo retires. Uh-huh. Y los medios, más bien los negocios de comunicación, sobreviven de la publicidad que generan. Y ya no hay publicidad, solamente información oficial.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Carlos, ¿cuál es el reportaje que tengas más atesorado como parte de esta trayectoria periodística?
¿Un reportaje?
Que te
me mandaron a cubrir el Tepozteco. Pero allá en el Tepozteco llegó un grupo de gente de extranjera y como dos se perdieron. Entonces, por dejar de hacerlo, lo hice y dejé, nos pusimos a buscarlos. Los encontramos afortunadamente, muy arriba, y de regreso ya había policías, ya estaban listos para ir a buscarlos. Y, oye, ¿y por qué tanta gente? Ah, es que fulanito de tal y fulanito de tal y fulanito de tal son parte del gobierno norteamericano. ¡Ah, mira! Ya tengo mi... Y entonces es lo que hice. Y yo, otro reportaje fue una entrevista con Chabela Vargas. Y me dice Chabela, ya tengo mis alitas cansadas. Ahí está el nombre de mi reportaje. Ya tengo la... Y sí, estuve platicando con ella. Ahora, si me dices tú que hay otro reportaje, sí, sales con el le llamo sabor, pero pues aquí
el nudo a la garganta,
sí. del olor a gatos. Uh-huh. Elena Garro. Uh-huh. Elena Garro platicaba conmigo, así como somos tú y yo. Me dice, vente a mi casa. Sí, ya tenía que llevar mi cajetilla de cigarros, Benson & Hedges, uh-huh, dorada.
Sí.
Y la Benson & Hedges de mentol, uh-huh, para Elena. Uh-huh. Elena sin H y Elena con H. Bien. Elena con H era la hija de Octavio Paz y Elena Garro. Entonces llegas ahí y no vas a encontrar una casa amplia. No. Veías pilas de libros aquí, en los sillones, y como 30 gatos, sí, en toda la casa. Entonces nos poníamos a platicar con ella. Oye, ¿cómo vas con este libro? Y eso, oye, ¿cómo se dio este libro? Mira, andamos siguiendo Lola. Fue porque en el 68 nos corrieron de aquí, prácticamente nos corrió Octavio. Pero allá en Europa, donde estábamos, las reuniones con los monstruos de la literatura universal, era lo que vivía Elena y que a mí me daba fuerzas para estar allá. Entonces Elena Garro nos hablaba, me habló, tenía un amigo que se llama Gerardo Ortiz y que también me acompañaba de esos. Uh-huh. Entonces nos poníamos, porque yo cuestionar a Elena no tenía la capacidad, lo reconozco, el impenetrable olor a gato, uh-huh, te hacía, pero tener pláticas con la más grande escritora mexicana que hemos tenido es un privilegio, y eran reportajes y notas que me las arrebataba Notimex, se las enviábamos a La Jornada y al Nacional cuando existía. Fueron muchas las pláticas que tuvimos con ella. Uh-huh. Otra más, pues me me dice la agencia Notimex, va a ir mañana Julio César Chávez. Cuestiónalo. Pregúntale si es amigo de los Arellano Félix. Ajá. Sí, cómo no. Al otro día se termina de su comparecencia en el Tribunal Federal número 2 y sale y se va caminando hacia las plazas para subirse a su carro. Y lo tengo ahí, pues de un lado, oye, campeón, sí, tú eres amigo de los Arellano Félix. Claro, cabrón, claro, yo no niego a mis amigos. Entonces, dice, si ellos hagan lo que tengan que hacer, mi amistad con ellos, esa, fue todo lo que me dijo. Entonces, tu imaginación tiene que volar. Primero narrar cómo llegó, entró, el tiempo que se estuvo, sí. Se desesperó, no se desesperó. Tienes que inventarle. Y ya cuando sale, enfundado en su chamarra de piel café y tranquilo, con una sonrisa, abandonó eso. Y, pero aparte, cuestionado sobre su posible relación con fulanitos de tal, con los Arellano Félix, bien mesurado, bien centrado, enérgico, todo, me dijo que sí, que él no me iba. Entonces ya cuando hice todo, dije... Una cuartilla es excelente. Me salieron dos. Entonces, Notimex me dice, le gustó tu trabajo. Dice que te vayas una semana a Zihuatanejo. Ajá, ¿y con qué? Dice, aquí están los boletos de avión, dos boletos de avión. Y gas, tienes gastos pagados, carta abierta y lo que quieras por allá. Pero mesurado. Sí, ¿cómo no? Entonces dije, mándame otra vez.
Claro.
Y sí, me aventé una semana de vacaciones. Y la misma Notimex me manda a entrevistar. Afortunadamente lo pude hacer. A 3 premios Nobel y a 2 expresidentes de Estados Unidos. Entonces, cuando llego aquí, me dicen, va a entrar a las plazas, entre eso de las 11 o 12. Uh-huh. No, pues me fui desde las 10 de la mañana y que me subo al cuarto piso. Y ahí veo cómo va. Y dije, no tengo más apachurro. Y cuando se abre... Le digo, pásele porque yo voy más arriba. Y ahí me dice, le digo, oye, soy de la agencia Notimex. 2 preguntas nada más. Y le hablaron, sí, perfecto, oiga, esto, sí, perfecto, ya. Entonces, a ese, y al otro, como a los 2 meses, y ya es Rigoberta Menchú, entonces es más fácil, es hermana de nosotros. Sí. Entonces, con ellos, y con los 2 premios Nobel, fue con Víctor Manuel Contreras, que hizo inauguró una escultura allá en la autopista, donde da vuelta uno así, uh-huh. Que por cierto ya no está, uh-huh. Y iban 2, y le digo, Víctor, pregúntale, no háblale de la cosmogonía, de sí, pues, dice que esto es, oye, y el otro también dice que esto es posible, que la ciencia, que esto, que aquello, qué bien, oye, y que tenga tu autógrafo, ¿no? Uno agarró y hizo una circulita así, y ya, y el otro 2 rayitas así, dije, váyanse a burlar de su abuela, pero no quisieron el autógrafo de ellos 2. Esas son las los trabajos que me han dejado, pero por Notimex tuve acceso a muchos. Por ejemplo, no lo puedo escribir, pero sí te puedo decir que Benjamín Netanyahu, uh-huh. Hoy es presidente o premier de Egipto, fue embajador de Egipto en México. Y con ese cargo vino aquí a Morelos. Igual, no había nadie. Yo me metía como fuera. Sí. Y oiga, regáleme 2 preguntas. Dígale esto, ¿no? Sí. Y con la grabadora para que no hubiera... Sí. Y ya me dice, ¿sabes qué? Dice que así y así y así. Y que del Medio Oriente no sabe nada. Sí. Ajá. Bueno, pero ya me dio 2-3 declaraciones. Entonces ya con esos ya te aprendes a alargar, a meterle mucha paja a tus escritos.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del tiempo está de regreso.
Creo que también dentro de este ejercicio periodístico debe de haber arte, arte al preguntar, ¿no? Simplemente desde poder enfocar una pregunta, saber cuáles son esas palabras idóneas para poder llegar, ¿no?, a encontrar esa nota desde la misma cabeza, ¿no? Tú lo bien lo mencionabas, la cabeza, los titulares de esa nota tan específica a la que vas a escribir. Había esa libertad también creativa que ahora, pues de cierta forma, los de la vieja escuela y ahora estas nuevas generaciones que vienen o las que estamos en ese intermedio, ha cambiado mucho este ejercicio periodístico.
Sí, si tú ves las ruedas de prensa, todos están con su celular, sus cubos, pero ninguno se prepara, ninguno lee. Aquí tienes que leer. Sí. O sea, no tienes la preparación, no. Si yo voy a tener un invitado en mi programa todos los días, si es mujer, tengo que ver si es abogada, doctora, científica, y qué temas voy a abordar, y me voy a la computadora, busco los temas y trato de tener el mayor número de conocimiento. Aquí tienes que, no todos lo tienen, pero si tienes una memoria de elefante, dicen así, con que leas lo más elemental, ya tienes los tres, la entrevista hecha. Uh-huh. Una entrevista vienen siendo como 5 o 7 preguntas. Uh-huh. No te da más. Uh-huh. Entonces, te empapas del tema. Muchas veces tienes que buscar, por ejemplo, la educación. Uh-huh. Si vas a entrevistar a un maestro es fácil, porque por su actividad, por su preparación para especializarse en educación primaria o secundaria, ya más allá ya no. O sea, no digo que no, sino que están tan empapadas en eso y apenas tienen tiempo de realizar su trabajo, regresar a su casa, convivir con sus hijos y hacer sus cosas, que difícilmente se preparan. Hay algunas solteras que sí se preparan y que llegan a tener una licenciatura en educación, pero son pocas. Entonces, el periodista es igual. Si no se prepara, si no lees, yo los veo y a las 2 de la tarde ya se quieren ir, ya quieren descansar. Ajá. ¿Y qué vas a leer en la tarde? ¿Qué hacen? Ah, voy a ir al trago, al cumpleaños. Sí. Pero ninguno carga un libro. Entonces, si no te preparas, si no lees, ¿por qué digo que te prepares y por qué leas? Porque la mente es muy grande. Si tú lees un libro y no hiciste ningún apunte, en resumen, nada, no te preocupes. Tu mente es como un cassette, como una casetera vieja. Si tú le metiste un libro, cuando metas el cassette, vas a acordarte de todo lo que leíste del libro. O sea, muchos decían, ¿cómo crees? Hazlo, es una práctica que sirve. Entonces, así te vas y así te vas. Y el día que quieras platicamos de libros, porque me encanta leer de todo. Sí. Y tengo libros en una cómoda, una lámpara. Ahí tengo 1, 2 o 3 que leo en 15 días. Y cada 15 días voy y compro otros 3 y los tengo ahí. Claro, independientemente de que la Biblia debes de tenerla ahí. ¿Por qué? Porque no es que seas un santo ni nada, pero algunas veces...
Claro.
La Biblia te da tranquilidad, te da. No la veas como le hacen los pastores, los cristianos, o los, capítulo tal, versículo tal. No, léela como una novela.
Sí.
La sabiduría, los salmos, todo, te dan tranquilidad y te duermes tranquilo.
Claro.
Cuando no es el libro de que tienes que. Pero sí, lean, que se preparen, porque el periodismo, para muchos que no leen, se vuelve obsoleto. Hoy tienes que ser y tienes que actualizarte como se actualizan las noticias. Me explico. Una noticia a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde ya es una noticia vieja. Así tu periodismo o tu carrera periodística. Si no te preparas hoy en este año, el próximo año ya vas a estar desfasado.
Así es.
Porque el periodismo es agilidad, es actualización permanente todos los días. Y si eso no lo haces, no te creo, no te creo que puedas escribir mucho. ¿Te puedo hacer un comentario?
Sí.
En comunicación social del gobierno del estado, que no es hablar mal, había 2 periodistas reporteros que se encargaban y se encargan de cabecear y de darle formato a los comunicados oficiales. Pero, ¿qué crees? Gabriel, ahorita te doy su apellido, y la otra, Fergie, de los comunicados, tienen que cabecear diario. Y diario comunicación sube como 20, 25 boletines al día. Tu mente se te va a atrofiar, tu mente se te va a cansar. Vas a escribir hoy y al ratito tienes que volver a repetir tus encabezados. Imagínate tú escribir 25 cabezas diarias durante 30 días, durante 90 días, y cuando vayas a cumplir 8 meses, mentalmente ya vas a estar agotada. Sí. Y eso le está pasando a no me acuerdo de este nombre, Gabriel, y Fergie, ella firma con Fergie, pero el otro fue reportero del diario, no sé si ya este día ya regresó, pero hacer la misma cabeza, si no lees, si no te preparas, si tu lenguaje no es demasiado amplio, mentalmente te vas a cansar, te vas a acabar, y cuando ya eso sí, haz de cuenta que eres un engrane, te van a quitar, van a poner otro engrane, y para ellos el que llegue va a ser lo mismo. Pero mientras tú ya te agotas, créemelo,
es muy real.
Pero tienen que cabecear 20 notas promedio.
Muchísimas gracias por escuchar Voces del Tiempo en esta primera parte de la entrevista con el periodista Carlos Odilon Morales, una leyenda del periodismo en Morelos. Estoy segura que se quedaron con ganas de escuchar más acerca de esta entrevista, por lo que habrá una segunda parte la próxima semana. No se lo pueden perder. Agradezco a todo el equipo, a Felipe Campos en la producción y a Roberto Díaz Guerrero en la dirección de radio. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.